Capítulo 6. El texto de esta mañana que vamos a estudiar. Y vamos a este sermón lo voy a predicar en el contexto de los eventos que pasaron el domingo pasado en Texas. Yo sé que muchos vieron con el corazón roto cómo esta iglesia de nuestros hermanos en Cristo, un hombre entró y mató muchos de ellos, hirió a otro grupo igual. Leímos cómo este hombre mató a los niños primero de la iglesia y después siguió matando a la gente que podía fila por fila, y son la noticia, yo no la pude ni ver sin llorar porque me partí el corazón pensar los eventos de ese día. Y eso pues crea en nosotros preguntas sobre estas cosas, ¿no? Quiero decirle que nosotros como iglesia estamos en un proceso de conversar con los hermanos americanos sobre las medidas de seguridad para que todos nos sintamos seguros de venir a la iglesia. Entonces, en el capítulo 6 de Apocalipsis, esta pregunta la hacen los santos, los creyentes que están en el cielo. Dice el versículo 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaron a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Te damos gracias, eterno Padre Celestial. Primero, gracias por la salvación eterna que tenemos en Cristo. Te damos gracias porque las almas de aquellos hermanos nuestros en Cristo que habían creído en ti, redimidos con la sangre de Jesucristo, hoy mismo están en tu presencia, con vestiduras blancas, gozando de la alegría de estar contigo. Oramos por los familiares que sobrevivieron la masacre de Texas. Que tú les des paz, consolación, que les recuerde la esperanza que tú estás en control de la historia, que la historia no ha salido de tu control, que los eventos que no entendemos, para ti, mi Dios, tienen todo el sentido del mundo. Y te pedimos fe para creer que tú eres el Dios capaz, primero de protegernos y segundo, Señor, de hacernos entender el porqué de estas cosas. Guíame con tu Espíritu Santo en esta mañana por este sermón, Dios. Permítanos entender el contexto de la muerte de los creyentes a través de la historia. Gracias, Dios, bendito sea, Señor, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Este sermón es importante por varias razones. En primer lugar, hoy es el Día de los Veteranos. Y cuando vemos las celebraciones de los hombres y mujeres que dieron su vida en Memorial Day, que recordamos eso, apreciamos la contribución de hombres como los nuestros que han luchado por la libertad de nuestro país. Y hoy en día usted y yo podemos sentarnos en esta iglesia a cantar y decirle que Dios es grande. Podemos alabar a Dios por la grandeza de su nombre. Sin miedo de que alguien venga y nos mate porque somos creyentes en Cristo. Pero sí, la maldad siempre va a estar en contra del cuerpo de Cristo. Cuando le preguntaron a Cristo sobre Satanás, él dijo esto, dijo, él es homicida desde el principio. Él dijo, él es homicida desde el principio. Y claro, se refería que cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén y salen fuera, que el pecado entró al mundo, la maldad entró al mundo. El medio ambiente se contaminó con la maldad. Primera cosa que observamos en esa caída del hombre, como se conoce en Génesis capítulo 4, es un hermano matando a otro hermano. Vemos a Caín matando a Abel. Vemos la contaminación de la maldad en la familia. La familia fue el primer objeto de corrupción que Satanás entró al mundo a corromper la familia. Entonces, desde ahí en ese momento, los justos han sufrido la maldad. Y Dios ha protegido, ha permitido, y en su sabiduría y eterno pensamiento, las cosas tienen sentido. Pero quiero que ustedes vean en esta mañana las cosas que ustedes y yo debemos estar preparados por los tiempos en los cuales vivimos. En el capítulo 6 de Apocalipsis, eso se conoce como la apertura de los sellos. Los sellos son aquel documento, un documento que está enrollado y tiene un pedazo de cerámica o de cera con un sello. Y usted cuando abría el rollo, rompía el sello y miraba qué decía ese documento. Dice el versículo 1, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, le fue dada una corona y se lo venciendo para vencer. Nos dice que abrió el sello y el profeta ve un caballo blanco. Ahora quiero decir esto sobre los caballos del Apocalipsis. Estos cuatro jinetes representan cuatro fuerzas. No cuatro personas, cuatro fuerzas que se van a desatar al mundo antes de la venida de Jesucristo. Cuatro fuerzas, acuérdense de eso. No son personas, son fuerzas. La primera fuerza, el caballo blanco, un jinete con un arco, pero sin flechas. Y aquí habla un jinete que es una persona, un diplomático. Una persona que buscará la paz en el mundo a través de la diplomacia. Una diplomacia que según más adelante los capítulos nos van a enseñar, va a ser el engaño a las naciones. Una paz falsa, va a decir después Apocalipsis. El siguiente caballo dice acá, cuando vio el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo o rojo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz, de tirar la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. La siguiente fuerza al mundo que sale es la fuerza del odio. Las fuerzas que están siempre buscando matar a otros. Usted póngase a pensar la sociedad en este momento, la sociedad en la cual vivimos, una sociedad que la paz se ha perdido. Ya usted no puede andar en la calle sin pensar que puede pasar algo. Los jóvenes tienen que tener cuidado cuando van a los eventos de música porque los pueden matar. Pueden haber muertes en cualquier lugar. Usted no sabe lo que puede pasar. ¿Por qué? Porque esta fuerza de muerte se ha desatado en el mundo. Usted puede ver que en este momento en los Estados Unidos tenemos esta barbarie de que la gente está vendiendo a los bebitos abortados sus partes. La vida no tiene valor alguna y la muerte está caminando. Usted encuentra ahora mismo lugares donde se busca la eliminación del anciano, porque el anciano estorba en la sociedad por los costos de mantenerlo. La doctrina, la enseñanza de la muerte. Usted ve el incremento en el suicidio en los Estados Unidos. Usted ve el homicidio, ¿por qué? Porque esta es una fuerza, que vamos a ver estas fuerzas antes, el incremento de estas fuerzas antes de la venida de Cristo. Encontramos gente que pueden tomar un camión, un carro, entrar donde está la gente caminando, pasarles encima y matarlos, solamente porque la muerte está, la fuerza de la muerte es real en el mundo en este momento. Dice el versículo 3, versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y una voz del medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario, seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. Y acá habla de una fuerza que tiene que ver con la inflación económica. en este momento el denario es el sueldo de un día. Y esta gente va a poder comprar comida, no comida, va a comprar harina, granos, por el sueldo de un día. Es las fuerzas económicas que usted ve en este momento en la nación, en el mundo, están cabalgando, queriendo oprimir más al pobre. Justificar pensamientos ajenos a lo que es la voluntad de Dios. Personas que están, fuerzas que usted ve que están buscando ganancia personal al costo que sea. O sea, es una fuerza real. Usted va a ver el incremento del egoísmo, de la avaricia en los tiempos cerca de la venida de Jesucristo. Dice el versículo siguiente: cuando vio el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue a dar potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Encontramos aquí en la cuarta fuerza, que es la multiforme manera de morir: la espada, las guerras, el hambre, y encontramos también las enfermedades, el aumento de las enfermedades. Todo esto, hermanos, es el capítulo 4, versículo capítulo 6. Los cuatro jinetes del Apocalipsis, como se le llama a este pasaje, es el preámbulo. Es para que usted y yo estemos listos, estemos alertas. Cuando usted vea las noticias, no piense en términos políticos, piense en términos apocalípticos. No piense en términos de derecha o de izquierda, piense en términos bíblicos. No es para que usted piense en términos de quién es quién y quién es el otro. Es para que usted vea que la mano de Dios se está moviendo en la historia. El versículo 9 nos habla del quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Vamos a aceptar esta gran realidad, mis hermanos. Nosotros en los Estados Unidos tenemos el privilegio de estar en un país libre. Y damos gracias a Dios por esa gran realidad. Pero en el mundo entero, hermanos, hay lugares donde no se es libre para predicar. Hoy en día, en este momento, hay hermanos nuestros en Sudán que están escondidos en el desierto, en las cuevas, reunidos para predicar, para orar, para cantar. Porque si los haya, el gobierno los mata. En este momento, lugares como en Siria, cristianos en Siria, se cree que han desaparecido porque los mató ISIS. En Irak, cristianos en Irak. Nosotros apoyamos un misionero en Irak por años. No sabemos qué pasó con él. Nadie sabe qué pasó con él. Él fundó una iglesia bautista en Bagdad. Y no sabemos qué le pasó. Oramos que Dios lo esté protegiendo en algún lugar. Pues si partió a la presencia del Señor, gracias por el trabajo que Él hizo mientras estuvo en Irak predicando. Pero esos hermanos cada día, cada domingo, tenían que estar escondidos, sabiendo el gran peligro que había por creer en Cristo. Era el gran peligro por creer en Cristo. Tenemos lugares en el mundo como Indonesia y países en Oceanía, donde la maldad está buscando eliminar cristianos, porque el diablo es homicida desde el principio. Y va a buscar cualquier clase de movimiento, persona o situación para matar cristianos. El cristiano, antes de dar respuesta, primero debe de orar. Yo sé que CNN, MSNBC, NBC, CBS, ABC, se han burlado toda la semana del pastor que dijo: los cristianos oramos. Se burlaron abiertamente de él. Nosotros estamos avergonzados de decir que oramos, porque creemos en el nombre de Jesucristo, que el poder de Dios es solo de Él y que su voluntad perfecta se cumple en cada momento. El mundo no entiende, claro que no entiende, porque no tienen a Dios. No entienden que el cristiano tiene recursos eternos a su disposición para orar, para que Dios lo bendiga, lo guarde. Eso hace que nosotros, hermanos míos, en Cristo Jesús, seamos quizás ahora un poco más responsables en la oración. Que no veamos la oración como algo solo cuando tengo problemas. Solo que busquemos la oración: Dios mío, protege a la iglesia, protege a mis hijos en la escuela, protégeme en el trabajo, Protégeme en mi salida y en mi entrada, como decía la palabra. Que la palabra de Dios espera de nosotros que oremos sin cesar. Que Dios bendiga la entrada y la salida de sus hijos. Nos hace pensar primero en apreciar el tiempo que tenemos en esta tierra. Y dejarnos de las tonterías a veces que estamos peleando los unos con los otros. Y dedicarnos a amarnos en el nombre de Jesucristo. Estamos perdiendo el tiempo a veces en cosas que no tienen ningún valor, en lugar de usar el tiempo para la gloria de Jesucristo. Y el apóstol Juan, en el quinto sello, ve a la gente que ha sido muerta por causa de la palabra de Dios. Póngase a pensar, este hombre en Texas, su odio, aunque era familiar aparentemente, no buscó matar musulmanes, no buscó matar la asociación atea en Texas, no buscó matar la iglesia satánica, no, buscó la muerte en una iglesia cristiana, porque el espíritu de muerte del demonio estaba en él operando para que eso se hiciera una realidad. Por eso el cristiano debe recordar siempre que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios. Debemos de predicar el evangelio, seguir anunciando a Jesucristo, porque Jesucristo cambia las cosas, Jesucristo cambia el destino del hombre. Dice el versículo 10, como hemos orado esta semana y clamamos a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo, Señor? Porque a veces, mis hermanos, el cristiano se puede sentir agobiado, triste por estas cosas. Pero nos regocijamos en la esperanza de la vida eterna. Nos regocijamos en que la muerte de nuestros hermanos en Texas no es en vano, no va a ser en vano. El testimonio de ellos en su muerte va a perdurar en los anales de la historia de esta nación. Los anales de la historia de Texas, porque ellos han visto cómo los cristianos reaccionan ante la muerte. Los medios de comunicación que se han burlado han visto a nuestros hermanos dando compasión, amor, perseverancia en medio de los tiempos. Lo han visto y han visto el testimonio de lo que hacemos cuando la tragedia golpea nuestras puertas. ¿Hasta cuándo, Señor? Dios tiene su plan perfecto. No lo entiendo del todo, pero confío en Él, que Él sabe lo que tiene preparado para nosotros. La pregunta es esta, mi hermano. Si hoy entrara una persona endemoniada y quisiera matarnos a nosotros, ¿a dónde iría usted? ¿A dónde iría? ¿Está usted seguro que iría al cielo? ¿O no está seguro? Eso es lo más importante de esta tragedia. Es saber que usted y yo tenemos que estar listos para cualquier momento, para cualquier instante de que si la muerte llega a nosotros, vamos a ir al cielo y vamos a estar en el trono de Dios con vestiduras blancas porque hemos recibido a Cristo en nuestros corazones. Pregúntese, si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? Y no salga hoy de este servicio sin que usted esté seguro y convencido que Cristo está en su corazón, que Cristo vive en usted, que usted pertenece a Cristo. Salga de esta mañana, desde aquí, convencido de que eso es una realidad. Dice el versículo 11, y se les dieron vestiduras blancas, dice, y se les dio que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. Faltan más todavía. Hay otros creyentes que van a morir también, porque es el testimonio de Dios al mundo. Yo todavía me cuesta leer la historia de aquel niño en Irak, en que iba para su iglesia, escondido, salió con su Biblia de su casa para ir a la reunión de los hermanos en un pueblo en Irak. sin saber que las fuerzas de ISIS habían entrado ya a ese pueblo. Cuando vieron al niñito con la Biblia, los soldados de ISIS lo tomaron, comenzaron a burlarse de él, a pegarle. Le decían: niega a Jesucristo, di que Alá es Dios. Y el niño con miedo decía: no, Cristo es Dios. Y tomaron su Biblia, se la quitaron y la tiraron al fuego y se la quemaron. Y el niño decía: no, pero Jesucristo es Dios. Y lo mataron. Ahora, vamos a pensar en eso. Gracias a Dios que hoy en día nosotros aquí estamos en libertad. Para predicar, hermanos. No para hacer tonterías. No para andar haciendo toda clase de estupidez, iba a decir, pero no lo voy a decir. A veces. Sino para rendirnos a Cristo y servirle. Porque de eso se trata la fe cristiana. De honrar a Cristo. De predicar a Cristo. Porque hay hermanos en este momento en todo el mundo que están muriendo por la palabra de Jesucristo. Honremos, hermanos, esa memoria. Honremos a estos hermanos nuestros, viviendo como cristianos, predicando como cristianos, honrando a Dios en todo tiempo. Y si es su voluntad que la muerte llegara a nosotros, estemos listos. Estemos listos para decir a Cristo: Señor, aquí estoy en tu presencia. Recíbeme en tu presencia. Que no nos tome ese día desprevenidos. Y eso es lo que quiere decir Juan aquí. Dice el versículo que sigue: miré cuando cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los hombres y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado, porque el trono y del trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Déjenme decir esto a los que se burlan, a los que están pensando hacer obras criminales contra el cuerpo de Cristo. Un día en la tribulación, cuando la tribulación venga a la tierra, va a ser para castigar todas estas cosas. Por eso es que la gracia, la oportunidad que tenemos hoy de decir: Señor, yo creo en ti, ven a mi corazón libremente, sin problema, se va a acabar cuando comienza la tribulación. En la tribulación el salvo va a ser salvo porque dio su vida. Va a morir para ser salvo. Ya no hay más gracia. Ya no hay más derecho de decir: yo quiero ser. Ya no hay. Si usted quiere ser salvo, tiene que pagar con su vida, porque la gran tribulación vendrá como castigo a todo esto que estamos viendo. Todo esto que nos parte el corazón, la gran tribulación vendrá un día, y esa gente va a tener que esconderse, pero no habrá escondite para ellos. Porque las potencias de los cielos, las estrellas, el sol, la luna y todo lo que existe va a ser sacudido por la ira de Dios en esta tierra. Porque el día de su ira y su justicia ha llegado. Mientras tanto, como dice Apocalipsis, falta más, hermanos. Faltan más creyentes que den su vida por Cristo. Quisiera decirles que ya no habrá más, pero sí habrá más. Pero confiemos en Dios, y usted esté listo, en su nombre esté listo. No sea que comiendo en un restaurante, la muerte llegue a usted y no esté listo. No sea que en un accidente usted parta de aquí y no esté listo. No importa cómo sea, Pero el día que la muerte llegue, usted esté listo. Usted esté listo para despertar en el cielo y decir, Señor, aquí estoy, en tu seno. Esté listo ese día. No salga esta mañana, esta tarde, sin tener a Cristo en su corazón. Rendirse a Él y comprometerse a servirle a Él. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios eterno, en este día. Te damos gracias, Dios, porque eres bueno, Señor.